Podcast Marca.
Julen Lopetegui se prepara para afrontar su tercer año como entrenador del Sevilla. Y lo hace tras desoír ofertas como la del Tottenham y con su confianza intacta en Monchi para que el director deportivo hispalense consiga elevar de nuevo el nivel competitivo de la plantilla. Por segunda temporada consecutiva, Julen ha clasificado a su equipo para la Champions y esta campaña, además, lo ha hecho consiguiendo el mejor registro de puntos en Liga en la historia del conjunto sevillista, con 77 puntos. La carrera del técnico vasco está siendo meteórica. Jugó como portero en el Real Madrid, el Logroñés, el Barça y el Rayo Vallecano. Pero como entrenador ya ha pasado por el banquillo del propio equipo franjirrojo, el del Castilla, el del Oporto, el de la selección española, el del Real Madrid y ahora el del Sánchez Pizjuán. Repasamos el camino hacia el éxito de un enamorado del juego que tiene en su palmarés un europeo sub-19 y otro sub-21 con las categorías inferiores de la selección y una Europa League con el Sevilla. Pero no todo han sido alegrías en su trayectoria. En este episodio, Lopetegui me cuenta también cómo vivió su abrupta salida del equipo nacional a dos días del debut de España en el Mundial de Rusia y cómo después, en el Real Madrid, no le dieron tiempo para remontar un comienzo irregular de temporada. En definitiva, en el Iceberg sacamos a flote pormenores de la carrera de un entrenador que se ha ganado por méritos propios el cariño de la afición del Sevilla, Julen Lopetegui. Julen, ¿por qué portero?
¿Por qué portero? Pues no te sabría contestar con exactitud. Yo, de alguna manera, en mi infancia no teníamos la posibilidad de ser... el fútbol estaba claro que era algo que me apasionaba y que quería... bueno, era uno de mis sueños, el ser futbolista. Lo que ocurre es que en el pueblo mío no teníamos ni campo de fútbol, ni equipo federado. Y bueno, pues de alguna manera compartía ese sueño con el que aparentemente parecía en el guión, ¿no? Que era que fuera pelotari, porque jugaba muy bien la pelota. Y sí teníamos todas las facilidades del mundo para poder jugar a la pelota. Pero bueno, una vez que aparezco en el colegio de San Sebastián, con 12 años, ahí ya tenemos campos de fútbol, la posibilidad de poderme federar en un equipo. Y me dicen que falta una opción de una ficha de portero y yo, sin haber sido portero, me apunto de portero con, creo que fue 13 años o algo así más o menos, y sin tener ni idea de haber sido, sin haber sido nunca portero. Esa es la realidad. Yo creo que ¿por qué portero? Por la pasión de ser jugador. Es decir, quería ser jugador a toda costa y al final la única ficha que existía libre en ese momento era la de portero. Me apunté de portero y ahí inicié un poco mi camino o mi relación con el fútbol, a nivel federado, por supuesto.
Camino hacia el éxito que vamos a ir repasando en este Iceberg. ¿Por qué después entrenador? ¿Cuándo colgaste los guantes?
Bueno, ahí hay un trasvase ya más largo, ¿no? Yo creo que entrenador es, bueno, uno cuando es jugador, una de las cosas que más miedo le tienes es a... ¿qué va a suceder en mi vida cuando deje el juego, cuando deje el fútbol, cuando deje de levantarme a las mañanas con la ilusión de entrenar? Y siempre uno tiene la sensación de que entrenar es lo más cercano, aunque luego la realidad te hace ver que no tiene nada que ver el trabajo de un entrenador con lo que es un jugador, absolutamente diferente, pero sí con una manera de querer darle continuidad a tu carrera en el fútbol. Pero sobre todo, en mi caso al menos, en los últimos años, a una inquietud de querer saber más, ¿no? De querer bueno, saber por qué, para qué se hacían las cosas, de querer tener explicaciones. Y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba mucho el mundo del entrenador y ya me empecé a sacar el curso, creo que me saqué el curso ya con 24, 25 años, me saqué el primer curso. Entonces eran 5 años para ser entrenador nacional, no es como ahora. Y ahí, a partir de ahí, tuve claro que quería intentarlo al menos y terminar mi formación como entrenador, que la hice justo el año que dejé en el Rayo, el 2002, fue de dejar colgar los guantes y ya nos concentramos. Entonces, hace un mes intenso en un sitio de España, nos concentramos todos en Madrid, creo que éramos 68 entrenadores para poder conseguir el título nacional y hasta hoy, ¿no? Ahí ya de esa manera. Pero sí que porque realmente los últimos años de jugador tenía claro que me apasionaba la otra parte del fútbol y vertiente que no tiene nada que ver con la del jugador, que es la de ser entrenador.
Vamos a ir repasando los equipos en los que has jugado de portero y en los que has entrenado y estás entrenando, porque es el actual técnico del Sevilla, pero simplemente pienso que tu carrera es meteórica en los banquillos. No sé si te queda algún sueño por cumplir, porque has sido entrenador del Real Madrid, de la selección española, ahora de un Sevilla con el que has batido registro de puntos en una temporada, 77 puntos en Liga, y con el que ya has levantado un título como fue la Europa League. ¿Qué sueño te queda por cumplir como técnico?
Bueno, muchos, muchos. Realmente el principal sueño que un técnico tiene es ser capaz de mejorar a su equipo constantemente, y luego ya pues la profesión te va poniendo diferentes retos, ¿no? Yo actualmente sueño con ser capaz de hacer mejor al Sevilla cada vez, de hacerlo un equipo cada vez más competitivo, más fiable, y que dé respuesta a toda esa ilusión que tiene el sevillismo, que no va a ser nada sencillo. Este año, cada año que haces cosas importantes y vas consiguiendo objetivos, el año siguiente siempre es más complicado, más difícil, sin ninguna duda, y nos tenemos que preparar para ese reto y para ese escenario. Y ese es un poco el sueño del entrenador. Yo creo que el tratar de dar respuestas a tu equipo, de mejorarlo, de que cada vez compite y juegue mejor. Creo que el trabajo de un entrenador no tiene fondo, no tiene nunca fondo. Y bueno, ese es un poco en lo que uno está centrado y lo que sueña. Ahora, evidentemente, toca descansar, cargar pilas. Llevamos 2 años sin vacaciones prácticamente y es necesario el cargar esas baterías que a veces están al límite durante las temporadas tan largas y tan exigentes y tan duras como esta última que hemos tenido. Y bueno, pues tratar de llegar muy fuertes y enteros a ese inicio de la pretemporada para transmitir toda esa energía y toda esa ilusión a todos nuestros jugadores, para que seamos capaces, como te decía antes, de competir de la mejor manera posible. Luego, a partir de ahí, bueno, la vida de un entrenador es evidentemente larga y diferentes retos y objetivos se van poniendo delante de uno, que uno va dando cuenta de ellos, ¿no?
Por eso mismo, porque quieres hacer crecer al Sevilla, pues dicen, ¿no?, que te gustaría contar con Guedes, que te gustaría retener a Koundé, que has desoído los cantos de sirena del Tottenham, porque eres feliz en el Sevilla, porque tienes contrato hasta 2024, por eso quieres seguir mejorando este equipo.
Bueno, digamos que estoy donde quiero estar y bueno, que hemos podido tener opciones. Lógicamente estamos muy contentos y felices y con la cabeza centrada en lo que te decía antes, ¿no? En hacer crecer al Sevilla y en hacerlo otra vez competitivo el año que viene y centrados en ello. No miramos para otro lado. Y en cuanto al nombre de nombres propios que me comentas, evidentemente no te voy a dar nombres propios, eso es cuestión. Tenemos plena confianza en Monchi, claro que tenemos un guión de lo que tenemos que hacer para ser capaces de seguir siendo competitivos el año que viene y en ello está Monchi, y nosotros tenemos para eso pues al mejor, y confiamos en él y que va a ser capaz de conseguir que esa plantilla sea competitiva y esté preparada para enfrentar los retos que tenemos la temporada que viene.
Rebobinamos en el tiempo, vamos a esa etapa juvenil en la que un Julen Lopetegui que no pensaba con ser portero, de repente participa en un torneo internacional juvenil en San Sebastián, porque tú te formaste en la cantera de la Real Sociedad y te ficha el Real Madrid Castilla. ¿Pone los ojos el Real Madrid en ti?
Sí, todo fue muy rápido. Yo paso, como te decía antes, yo con 13 años no había jugado de portero nunca. Con 14 para 15, habiendo jugado una temporada, me ficha la Real Sociedad. Creo que más por intuición de condiciones físicas, por alguien que fue capaz de que por condiciones técnicas, porque yo no las dominaba, pues entonces no existía tampoco de entrenador de porteros, etc. Y ahí pues sí que empiezo a darle más seriedad a todos mis entrenamientos, a entrenar día a día, a tener un poco pues ese objetivo de querer ser portero. También me cuesta porque el resto de porteros de la Real Sociedad pues tenían más capacidad técnica que yo, porque habían sido porteros toda la vida, pero es verdad que empiezo a quemar etapas con prontitud y el último año de juvenil, algún año que destaca bastante, con ese torneo que tú comentas, que en aquella época, la gente que no conocía un poco, hay que decir que claro, la manera de internacional, el torneo internacional por excelencia fue ese primer año, además, que es un torneo que se hacía en San Sebastián, que lo organizaba la Real Sociedad y que venían los mejores equipos de Europa. Y ahí conseguimos con la Real Sociedad ser finalistas contra el Real Madrid, habiendo eliminado al Inter de Milán y al Barcelona. Y bueno, y ahí pues sí que parece que destaco. Ahí me llama la selección española sub-18, entonces era sub-19, con Juan Carlos Unzué. Entonces se jugaba el Mundial de Rusia, de la URSS, antigua Unión Soviética, y todo va muy rápido. Me ficha el Castilla, empiezo a hacer la mili, a la gente que también sea más joven. Entonces, los que queríamos elegir destino para jugar donde entrenábamos, debíamos de ser voluntarios en la mili y hacerla a los 18 años. Fue mi caso y el de muchos jugadores, y empecé a hacerla en Vitoria y en San Sebastián. Pero en ese periplo me ficha el Real Madrid, voy a la selección española sub-19, vamos al Mundial de la URSS, que fue una aventura. La URSS entonces era toda la Unión Soviética, imagínate, durante un mes y pico, en el que conseguimos ser subcampeones. Y bueno, y ahí arranca mi paso un poco ya profesional, ¿no? Porque ya el Castilla es un equipo profesional, y doy un salto. Si ya me parecía grande San Sebastián, de mi pueblo, imagínate llegar a Madrid, ¿no? Y además con la mili a cuestas. Bueno, mi llegada, la verdad, que a Madrid fue dura por todo este proceso que te comento. Pero bueno, la verdad que uno tiene buenos recuerdos a pesar de esa dureza, de esa intensidad, de esos momentos en los que tuvimos que, lógicamente, cambiar muchas cosas, ¿no?
Te costaría, ¿no?, que un chaval de repente dejase hasta a su, como sois los vascos también de familiares, ¿no?, con el anhelo de dejar a la familia detrás y empezar nuevo en una ciudad, en la capital, en una ciudad tan grande como Madrid. Entiendo que alguna lagrimilla por la noche caería, Julen, ¿o no?
Muchas. Yo siempre digo que si yo hubiera sabido lo que pasé los primeros meses, seguramente no me hubiera movido, aunque evidentemente no me arrepiento, al contrario, estoy orgulloso de haberlo hecho, ¿no? Pero sí que lo pasé peor de lo que hubiera imaginado. Uno no se pensó muy bien la decisión y dijo, tiro para adelante. Y los comienzos fueron duros porque... Antes te comentaba, yo estaba haciendo la mili, en aquella época había habido un cambio de la Capitanía General de la Primera Región Militar, había habido un conflicto porque hasta entonces tenían palco, una historia en la que nos pilla por medio a los que estábamos haciendo la mili en el Real Madrid, creo que era Miguel Pardeza, Rafa Martín Vázquez y yo. Y bueno, tuvimos como contraprestación, en vez de tener libertad para poder entrenar, yo estuve 3 meses sin poder pisar un campo de entrenamiento. Claro, cuando en San Sebastián más o menos el ser voluntario me tenía garantizado el ser entrenador, o sea, perdón, el ser entrenador, no, el ser jugador y poder compaginar eso. Y claro, te encuentras en Madrid, como tú bien comentas, ¿qué hago yo aquí? No entreno, no me dejaban salir del cuartel general el Saboya, que estaba yo en Leganés. Y sí, los primeros meses te aseguro que fueron muy duros, donde realmente fue complejo, también uno no tenía la experiencia y trasladaba esa frustración a la familia, y tanto mis padres como mi familia como yo no lo pasamos bien al principio, pero siempre digo que lo que no engorda mata, solo que no mata engorda, y fuimos capaces de hacer la piel más dura y hacernos más fuertes para enfrentar luego todo lo que venía más adelante. Y luego, posteriormente, disfruté de lo que era Madrid, lo que era el Castilla, el Real Madrid en aquella época, y pudimos empezar a vivir de verdad la profesión, ¿no?
A lo mejor heredaste de tu padre, ¿no?, de José Antonio Lopetegui, esa rudeza y esa capacidad para levantar situaciones complicadas, que tu padre era levantador de piedras, Julen.
Sí, mi padre que tenía condiciones de ser un gran deportista de otro tipo de deportes, pero bueno, él quería haber sido pelotari, pero al final, bueno, le llevó un poco la cultura tradicional y sus condiciones físicas también que tenía de levantar piedra, pues a ejercer de levantador de piedra. Entonces, en aquella época, en las fiestas de los pueblos, en apuestas, el levantador de piedra tenía la posibilidad de ganarse un sueldo importante paralelamente a sus trabajos, y así lo hacían, y él fue uno de los, en piedra ligera, ha sido uno de los mejores de la historia. Y la verdad que sí, venimos de una cultura deportiva a través de mi padre, aunque él nunca nos animó a coger la piedra. Él quería que fuéramos pelotaris, mi hermano fue pelotari y muy brillante, además de remonte, Y yo fui la oveja negra, que me salí un poco del rail y me metí en el mundo del fútbol, ¿no? Pero sí que esa cultura deportiva nos la ha trasladado mi padre desde pequeñitos.
Y seguro que aunque no fueras pelotari y finalmente fueras futbolista, fueras portero, has inundado de ilusión a ese hogar en Asteasu, en Guipúzcoa, y sobre todo orgullo a tus padres, porque tu carrera como futbolista fue también importante, ¿verdad? Que en el Madrid, no a Julen Lopetegui, a muchísima gente le ha costado triunfar. Es muy difícil consolidarte en un equipo como el Real Madrid, pero gracias a estar en el Real Madrid, que ahora recordaremos aquella época, te llega la oportunidad, después de alguna cesión, de fichar por el Logroñés. Y en el Logroñés haces historia convirtiéndote en el primer internacional porque fuiste convocado por la selección española absoluta.
Sí, es verdad que, como tú bien comentas, el jugar en el Madrid no era sencillo. Nosotros estábamos en la época en la que el Castilla, además, era un equipo importante en Segunda A. O sea, el Castilla era un equipo muy reconocido a nivel nacional, tenía una cantera nacional de muchísimos equipos. En mi caso, yo estuve cedido a Las Palmas un año. Totalmente bregas, evidentemente con jugadores más veteranos, y ahora es un equipo que era pues, un equipo importante como Las Palmas. Después me recupera el Real Madrid, dos temporadas estoy en la primera plantilla del Real Madrid, consigo debutar un partido con Toshak contra el Atlético de Madrid, pero bueno, evidentemente yo tenía la edad y quería, y la inquietud de ser capaz de probarme y de jugar un equipo que apostara por mí. El Logroñés lo hizo. El Logroñés es un equipo en aquella época también muy, muy interesante, donde Marcos Eguizábal diseñó un equipo sensacional y un equipo que fue capaz, primero con David Vidal, luego con Carlos Aimar, de hacer grandes cosas en la Liga Española, y para allí que fuimos con mucha ilusión, y ahí sí que empecé a, digamos, a sentir lo que era un poco la responsabilidad de ser el primer portero de un equipo de primera división, a jugar todos los domingos y a crecer como portero, ¿no? Y además a ser un jugador importante en el equipo. A través de ahí me viene también la convocatoria con la selección española. Creo que fueron 3 años muy, muy buenos, sobre todo los 2 primeros. Luego tuve ahí una pequeña lesión que me marcó un poquito, pero los 2 primeros fueron años extraordinarios, y ahí Javi Clemente me llamó a la selección. Ya no dejé de ir hasta el Mundial, y después del Mundial, bueno, pues ya tuve problemas físicos importantes porque de Logroñés fui a Barcelona, y a partir de ahí tuve que convivir con otro escenario también, que también curte y es duro, que es el de convivir tu profesión y tu responsabilidad máxima en momentos de máxima exigencia con lesiones inoportunas y difíciles de curar, que fue lo que me pasó en ese momento, ¿no?
Esas 3 temporadas en el Logroñés te llevaron a la selección, a ser mundialista en Estados Unidos 94 y a ser el primer jugador del Logroñés en debutar con la selección española absoluta. Eso queda ahí ya en la historia. Vuelvo a la etapa en el Real Madrid. ¿Qué te enseñó como persona y como portero tu estancia en uno de los clubes más importantes del mundo?
Muchas cosas. A ver, el fútbol ha cambiado una barbaridad. Nosotros, solo por ponerte un ejemplo, estando jugando en el Castilla, no teníamos representante. Al año siguiente, entonces Miguel Malvo, el histórico Miguel Malvo, que llevaba todos los temas de la cantera del Real Madrid, que era una institución, pues cuando te llamaba te ponías firmes y él te decía: mira, Lopetegui, el año que viene vas a jugar en este equipo y te van a pagar tanto. Muchísimas gracias, señor Malvo. En fin, no había otra. Era así, ¿no? Era así. Y además que yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Eso más luego, lógicamente, bueno, pues los valores intrínsecos que se vivían y que se sentían, de respeto, de exigencia, bueno, pues de tener un poco ese sentimiento de luchar hasta el final, de ser competitivo, de ser fuerte de cabeza. Bueno, todo eso se va transmitiendo, porque al final se transmite entre los jugadores del primer equipo hacia abajo y entre todo lo que conllevaba un poco esa historia, ¿no? Y todos los que estuvimos en aquella época, por supuesto yo me incluyo, pues sí que crecimos y sentimos ese sentimiento que luego te ayuda a ser muy competitivo en tu carrera en otros equipos, sin ninguna duda.
¿Quién fue el portero en tu estancia en el Real Madrid que más te marcó en cuanto a la competencia con él?
Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de muchos, ¿no? Pero Miguel Ángel, cuando yo llego, estaba ya retirándose. Para mí era un ídolo Miguel Ángel, porque mi ídolo era Arconada, porque lógicamente soy de la Real Sociedad. Y tuve la suerte de entrenar con Arconada cuando estaba en la Real Sociedad. Fui convocado a un partido de Copa, siendo juvenil. Para mí eso era un sueño absoluto. Y luego Miguel Ángel, que era un poco el oponente en la selección de Arconada, en aquella época, luego apareció Zubi, y bueno, pues yo tenía la oportunidad de entrenar con al final de la carrera de Miguel Ángel, y luego él se incorpora como uno de los primeros entrenadores de porteros, aunque no existía esa figura. O sea, los consejos de Del Gato eran extraordinarios y cada cosa que te decía era oro molido, porque no existía el entrenador de porteros. Imagínate un portero de su categoría y su experiencia con 35 años que te hiciera 2-3 correcciones, pues evidentemente lo apuntabas en papel dorado y le hacías caso a todo lo que decía, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño a Miguel Ángel, luego compartí vestuario y luchamos por aunque eran de más edad y de otro nivel, con Paco Bullo, con Agustín, luego llegó Pedro Jaro. Son con los que, en el Real Madrid, con los que en el primer equipo más o menos me tocó competir, insisto, siendo yo mucho más joven que ellos. Luego llegaba detrás de mí Cañizares también, Ochoa Torena, el mítico Ochoa, sí, también estaba con nosotros. Una buena jornada de porteros.
Después de los 3 años exitosos en el Logroñés, te ficha el Barcelona y, hablando de esos porteros que te han marcado, tú conviviste con Zubizarreta en la selección española. Zubizarreta, que era, lo era todo para Javier Clemente con el equipo nacional. Y cuando llegas al Barça post-Zubizarreta, con lo que eso suponía, ¿no? Porque su sombra era muy alargada. Yo no sé si a lo mejor a todos los que pasasteis por esa época por la portería del Barça, os marcó tanto ser los sustitutos o los que heredabais esa portería, ¿no? Con tanto peso.
Bueno, yo lo recuerdo desde esa perspectiva que tú dices y también desde otra, ¿no? Evidentemente el peso de Zubi era importante, Zubi había marcado una época importante en el Barcelona, luego se fue a Valencia. Pero yo más que nada yo lo recuerdo porque yo era un portero de condiciones físicas determinadas. Yo llegué, sobre todo el último año, con una lesión importante, muy mermado, con dos protusiones discales, y ahí tuve que convivir en un momento donde no había tampoco la cultura de la fisioterapia ni de la medicina que hoy en día puede existir, ni los cuidados, ni mucho menos. Y sí que me encontré en el momento de máxima exigencia, porque evidentemente llegaba con la aureola de internacional y de poder optar a competir por ser titular en el Barcelona. Llegué con los problemas físicos que me de alguna manera no me permitían poder competir al 100% en los entrenamientos y en los partidos, y por otro lado no había tampoco una solución médica que me dijeran los médicos, los doctores, mira, pues si haces esto. Realmente pasé una época complicada, compleja, entre la aceptación de la lesión, la adaptación y la exigencia, lógicamente, que tiene un FC Barcelona, que es máxima. También en el momento donde se empezaba a jugar, había cambiado la regla, se empezaba a jugar con los pies. Nosotros somos de la generación de porteros que nos pilla con el paso cambiado, es decir, nos pilla con 28 años más o menos, cambia la norma y cambia el juego para los porteros. No existía la función del entrenador de porteros, y llegamos a un club donde la exigencia de Johan para que los porteros fueran capaces de dar continuidad al juego era algo inusitado en ningún club del mundo. Johan, que para eso lo tenía muy claro y tenía una visión de juego muy concreta. Esa adaptación y todo ese escenario que te he comentado no fue sencilla, fue compleja, difícil, pero también la recuerdo con mucho cariño son momentos, de todos los momentos complejos y difíciles, uno creo que sale siempre más fuerte, y ese no es una excepción, y lo recuerdo con mucho cariño, con la posibilidad de poder convivir con un entrenador totalmente diferente al resto que había tenido, como era Johan, con una visión del juego que te hace también, yo creo que a mí fue de los momentos donde me hizo pensar en el juego, algo realmente que hasta entonces no lo había hecho, en por qué había que reiniciar con el portero, qué ventajas teníamos, cómo conseguíamos optimizar toda esa situación que parecía un riesgo en una ventaja, todo ese tipo de situaciones, Johan a su manera te las ofrecía, ¿no? Luego, seguramente sin darte demasiadas explicaciones, pero sí con mucha convicción. Y yo lo recuerdo como un momento también muy, muy bonito y muy exigente y muy formativo de mi vida como portero.
Tres tres temporadas en el Barça, con, como dices, con problemas físicos y escasos minutos, y recalas en el Rayo Vallecano, que fue el equipo en el que te retiras, un Rayo que estaba en segunda, que ascendéis a primera división y que lleváis con Juan de Ramos por esa wildcard, por esa invitación por juego limpio, a disputar incluso la Copa de la UEFA y llegar bien lejos.
Sí, ese es otro paso también muy bonito, donde yo salgo del Barça y vengo al Rayo a segunda división, había descendido el Rayo. Seguramente el nivel de exigencia de Barcelona que existía no se adaptaba a la respuesta que yo podía dar físicamente, pero quizá el nivel de exigencia que podía tener en otro equipo me podía adaptar con experiencia, con otro tipo de condicionamientos por conocimiento de la profesión. Y es ese periplo donde esa adaptación me permite competir en el Rayo me permite competir en esas condiciones también. Y tenemos 2 años en segunda, el segundo conseguimos ascender, eliminando al Extremadura en el playoff de Rafa Benítez, y luego disfrutamos de 3 temporadas en primera división muy buenas, como tú bien comentas, donde conseguimos en la UEFA jugar los cuartos de final, creo recordar que nos elimina el Alavés, que fue el año que llegó a la final, sí, el Alavés, eliminando a rivales importantes como el Girondins de Burdeos, creo que el CSKA de Moscú, y algún otro más por ahí que se me olvida, pero que realmente fueron partidos muy bonitos. Y fue una etapa que la acuerdo con muchísimo cariño, donde ya eres un veterano, entre comillas, tienes mucha experiencia y empiezas también a liderar el vestuario desde otra perspectiva diferente, ¿no? Fue una época maravillosa, con una afición del Rayo también que es fiel, no lo siguiente, y de la que tengo un grandísimo recuerdo. La verdad que fueron 5 años muy bonitos. Y que, por supuesto, estarán siempre dentro de mi recuerdo y de mi corazón.
Prácticamente te retiras, cuelgas los guantes, ya tenías muy asumido que querías seguir prolongando tu vida con el fútbol, en este caso en los banquillos, y prácticamente te retiras y casi al día siguiente, como Luis Aragonés, entrenador del equipo en el que te habías retirado, ¿no? El Rayo Vallecano. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
Sí, bueno, yo antes te decía que yo me saqué el título juvenil, creo que con 25 o 26 años, luego el regional me lo saqué también en Madrid 2 años antes de retirarme. Y el año que me retiro, opto a sacarme el nacional. Entonces eran 5 años para conseguir el nacional. Había que hacer un año de juvenil, prácticas, regional, prácticas y luego el nacional, ¿no? Y era complejo, era difícil, no era sencillo, ¿no? Y bueno, y además no teníamos el hábito de estudiarlos. Yo no lo tenía entonces, al menos. O pocos jugadores lo teníamos. Y la verdad que la exigencia para el título era alta. Y bueno, yo recuerdo que termino de jugar y prácticamente a la semana siguiente nos concentramos en San Sebastián de los Reyes durante un mes para poder conseguir de manera intensiva el título, y bueno, la verdad que lo conseguimos, y a partir de ese verano, digamos que ya con el título en la mano, empiezas a pensar en qué posibilidades tengo para entrenar. Mi primer trabajo como entrenador no fue el del Rayo, fue como entrenador de porteros. Yo soy de los primeros entrenadores de porteros que hubo seguramente en España, de la selección española absoluta y también de las inferiores, con Iñaki Saez. Me llama Iñaki Saez para ayudarle en la selección absoluta y también cada vez que podía, no hacía más que viajar, imagínate, todo el año el único entrenador de porteros que había en la federación, pues. Pero él sabía y yo sabía que a mí lo que me gustaba era entrenar, ¿no? Ese año tengo una oferta para ir a primera división con el Rayo, que estaba en problemas, me llaman, pero yo entendía en ese momento no podíamos dejar en plena temporada el trabajo con Iñaki, y al final de temporada Iñaki, bueno, pues con ese corazón tan generoso que tiene, también sabía de mi ilusión y me dice: Julen, a ti te gusta entrenar y tira para adelante y búscate la vida. El Rayo Vallecano me llamó para entrenarlo en segunda división, y efectivamente, como tú dices, fue una experiencia compleja, porque entrenaba a mis amigos, a mis excompañeros. Bueno, muchos de ellos, muchos de mis mejores amigos, ¿no? Y era una prueba, y yo seguramente no seguro, sin la experiencia necesaria, ni el conocimiento de lo que la profesión requiere, evidentemente. Uno cuando deja el fútbol piensa que está preparado para poder dar el salto, pero realmente tú lo estás por energía, por ilusión y por ganas, pero no por experiencia y menos para poder dirigir a los compañeros. Era complicado, difícil, y me tocó pasar por ese periplo que también fue muy enriquecedor.
¿No? después de esa primera experiencia en un banquillo entrenando al Rayo Vallecano, antes ya lo has matizado que habías ejercido como entrenador de deportes en la selección española, pues te llama el Real Madrid, te llega la primera oportunidad en el Real Madrid como técnico en el Castilla.
Sí, pero primero
ojeador y
Real
demás,
Madrid,
¿no?
me llamó como un poco como jefe de fútbol internacional. Había un departamento que se generó para ser el jefe del fútbol internacional, un poco ver todos los jugadores jóvenes que podían ser interesantes para incorporarlos, o bien al Castilla, que estaba entonces en segunda A, o bien al Real Madrid. Y fue otra parte importante también de mi formación, porque me permitió ver mucho fútbol, ver muchos entrenadores, ver diferentes maneras de entender el juego. Aun sabiendo que mi ilusión y mi objetivo era ser entrenador, yo creo que todo ese tipo de situaciones, de mirar la profesión desde otra ventana, también te enriquecen. Y ese fue un periplo muy interesante, hasta que también un día pues Pella y Carlos Bucero pues me llamaron y José Ángel también, Sánchez, que estaba ya también entonces allí, y me dijeron, oye, queremos que seas entrenador de Castilla, y sabemos, y digo, pues sí, efectivamente, sí, yo quiero ser entrenador, y ahí que fuimos, ¿no? Pero sí que los dos años anteriores creo que tampoco los he hecho en saco roto, fueron años interesantes, bonitos, donde realmente me permitió ver un poco también otro tipo de perspectiva en el fútbol que siempre viene bien, ¿no?
Tras tres temporadas en el Castilla, te llega la selección española y te llega esa oportunidad en la selección española para que formes parte del cuerpo técnico entre agosto de 2010 y mayo de 2014 y consigues ganar el Campeonato de Europa sub-19 y sub-21 como seleccionador. Me imagino que esos dos primeros títulos, al ser los primeros y al ser con España en categorías inferiores, guardas de ellos un recuerdo bárbaro, ¿no?
Guardo un recuerdo bárbaro de todo ese periplo, ¿eh? Donde hicimos un grupo de trabajo muy bonito, donde quisimos, dentro de las pocas posibilidades de tiempo que tienes, intentar darle un sentimiento de equipo a todo lo que hacíamos, que no era fácil, de continuidad, en conceptos de juego, de ser capaces de asentar una serie de conceptos en los que creíamos todos los que estábamos entonces, que eran los que más nos podían ayudar a darle continuidad a todo lo que se estaba haciendo en el primer equipo de la selección. Y fue muy bonito, fue una etapa preciosa donde, aparte, el conocimiento de la cantera española era profundo, ¿no? Lo siguiente, y donde conseguíamos, con el poco tiempo que teníamos, intentar transmitir esos conceptos que normalmente los haces en un equipo, ¿no? Una selección es más complejo, es más difícil, pero no por ello es imposible, ¿no? Y sí que conseguimos, yo creo que grupos de trabajo muy interesantes, equipos, generaciones muy brillantes que venían pegando fuerte y que luego pues conseguimos también, como tú bien comentas, títulos. Los títulos eran un poco el colofón a todo ese trabajo, pero y que lógicamente nos hacía y nos ponía muy felices, pero el camino y el trayecto fue lo que realmente fue, tengo el recuerdo yo más como más bonito, ¿no? El camino, el trayecto que hicimos en esos años creo que fue muy interesante y creo que además asentamos las bases de muchas cosas de un poco de ese tipo de jugadores y de esas generaciones, sobre todo de cara a la selección y a su futuro en la selección de estos chicos, ¿no?
Temporada y media en el Oporto y vuelves a la federación y vuelves por la puerta grande y vuelves a hacerte cargo de la selección española absoluta. Entiendo que un sueño absolutamente cumplido, ¿no?
Sí, la verdad que fue una gran ilusión que cuando llego y cuando se da esa posibilidad, pues me llamaran, ¿no? Me llaman a Maxi, me llaman también Ángel Villar para encargarme esa responsabilidad y bueno, la cogí con muchísimo orgullo, con mucha ilusión y con mucha fuerza, ¿no? Evidentemente. Era un momento donde se empezaba a poner un poco en duda si el estilo o no el estilo de los jugadores y teníamos muy claro que los jugadores que había tenían todavía un recorrido importante. Evidentemente ganar es muy difícil porque solamente gana uno, ¿eh? Pero sí que teníamos la sensación y el sentimiento de que ese grupo de jugadores tenía mucho que ofrecer y mucho que dar y entramos tratando de transmitir todo eso a todos los chicos, que había una mezcla de jugadores todavía con edad, pero tremendamente vigentes competitivamente hablando, con la mezcla de otros que nosotros conocíamos muy bien, porque los habíamos liderado durante muchos años en categorías inferiores, y la verdad que fueron dos años muy buenos y fantásticos a nivel deportivo, a nivel de rendimiento y de resultados, ¿no? A todos los niveles.
Música. selección tuvo un final un poco abrupto. Llevaste al equipo de todos al Mundial de Rusia 2018 con brillantez, pero 2 días antes del debut, Luis Rubiales, no sé si en un ataque de cuernos, pues quiso prescindir de ti, porque tú te habías comprometido cuando acabas el Mundial con el Real Madrid. ¿Te arrepientes de algo de aquello? ¿Y has llegado a entender aquella decisión? Entiendo que no.
No, aquello ya está hablado y ya está. No, yo creo que el volver a hablar y abrir de hablar de aquello, lo único que voy a conseguir es que se hable, que sea un titular a deshoras ya. Ya aquello ya se habló en su momento, ya di mi opinión al respecto. Lo que hicimos fue, creo que algo, bueno, entendiendo que era la mejor la manera más transparente de poder transmitir lo que estaba pasando en ese momento y además de la manera que entendíamos había que hacerla, pero evidentemente dándole la máxima responsabilidad y la primera responsabilidad a la única que existía, que era ser capaces de hacer un gran mundial, que era la ilusión que nos movía. Bueno, sucedió lo que sucedió, no hay mucho más que decir al respecto y no quiero volver a abrir ese melón, que ya en su momento se habló y cada uno dio su opinión y cada uno tendrá una manera de verlo, evidentemente. Evidentemente yo tengo también la mía.
Yo me mojo, yo opiné en su día, opino ahora, creo que se fue tremendamente injusto con esa decisión con Julen Lopetegui, que obviamente afectó a la selección española a 2 días del debut en un mundial. Les quitaron a los jugadores su suelo, su pasillo de seguridad, ¿no?, que diría Luis Aragonés, y claro, no fue el mundial como esperábamos, con Fernando Hierro haciendo lo que pudo ahí de entrenador bombero. En el Real Madrid, otro sueño cumplido, ser su entrenador, pero supongo que también Julen, después de esa etapa en la selección que acabó como acabó, por desgracia, y vuelvo a insistir, para mí de forma injusta, en el Real Madrid también te diste cuenta que no solo es difícil triunfar como futbolista, sino también como entrenador. Es un club con una exigencia desmedida en ocasiones, ¿o no?
Sí, no era algo nuevo, nosotros sabíamos perfectamente dónde íbamos. Lógicamente la exigencia desmedida siempre está en los grandes equipos y el Real Madrid lo es, y en otros muchos equipos también, ¿no? Evidentemente esa exigencia la sientes día a día. En el equipo que estoy, en Sevilla, siento esa exigencia. En todos los equipos que tienen ese espíritu, esas ganas de crecer y de ser siempre competitivos en todo, sientes esa exigencia. Por supuesto que sabíamos dónde nos metíamos. Bueno, es cierto que llegamos con mucha ilusión, es cierto que nos pilla un mundial, la vuelta de un mundial de un equipo, bueno, en este caso como el Real Madrid, que tiene muchísimos o prácticamente todos los jugadores internacionales que llegan lejos en ese Mundial, y lógicamente el comienzo de temporada pues era complejo a nivel de no hay pretemporada, muchos jugadores que llegan, bueno, seguramente en unas condiciones no óptimas y que durante el curso, no es ni la primera ni la última vez que eso sucede, evidentemente el curso de la temporada todo se va todo va encajando poco a poco, ¿no? Bueno, en ese periodo de encaje en el que estábamos, pues bueno, pues ya unas jornadas muy tempranas y con todas las posibilidades abiertas, sin ninguna duda, pues decidieron prescindir de nuestro trabajo, y nosotros, lógicamente, pues con tristeza tuvimos que aceptarlo. Eso es no te puedo decir mucho más, eso es lo que hay, el tiempo fue el que fue, y seguramente la temporada pues todavía tenía muchas cosas que ofrecer y que dar, y nosotros bueno, pues tuvimos que aceptarlo, y es el mundo del entrenador. A partir de ahí, en algunas situaciones pues tienes más tiempo, en otras menos, pero evidentemente creo que fueron 3 meses, no mucho más, y creo que toda la temporada estaba absolutamente abierta, y seguramente también pues ultimando de detallar esa llegada de muchos y esa llegada, esa incorporación a la competición del año de esos muchos jugadores, que siempre un Mundial, una Eurocopa, los equipos que han dejado muchos de sus chicos a ese tipo de exigencias, pues suele suceder, ¿no? Pero a partir de ahí yo siempre tengo muy buen recuerdo de todos los sitios donde he estado, de cada experiencia trato de sacar siempre lo mejor, y por supuesto de esa también, ¿no? Al final lo que dependía de nosotros, tratamos de dar siempre respuestas a todos los problemas que existían, y al final pues hay una cosa inexcusable, que es el tiempo. El tiempo fue el que fue, y poco más pudimos hacer a ese respecto, ¿no? Y simplemente pensar ya en el siguiente objetivo y en el siguiente paso como entrenador, pero no por ello uno deja de aprender de todas las experiencias, las que han sido más positivas o menos positivas, ¿no?
lesiones, la falta de gol del equipo y ese 5-1, esa derrota en el Camp Nou, pues precipitaron tu adiós. Por lo que me dices, estabas convencido de ser capaz de remontar el vuelo, ¿no?, en el Real Madrid.
Bueno, estábamos a tiempo absolutamente de todo, eso es evidente, por plazos y por tiempo, lógicamente. Sí era en todas las competiciones, creo que en el mes de arrancaba la Copa, también era un momento de poder, bueno, de poder subir un poco al equipo a nivel competitivo, a otros jugadores. Pero bueno, todo eso es una situación ya pasada. Forma parte del trabajo del entrenador. A veces tienes más tiempo, a veces menos. En este caso, oye, pues tuvimos el tiempo que tuvimos. En ese tiempo se consideró, las personas que decidían consideraron que fue suficiente ese tiempo. Y decidieron prescindir de nuestros servicios cuando todavía realmente, pues claro que teníamos el sentimiento y la sensación de que estábamos absolutamente a tiempo de todo, pero eso es el fútbol, ¿no? El fútbol es así y uno tiene que asumir las decisiones que a veces te gustan y a veces te gustan menos y siempre aprender de ellas para crecer y para mirar para el siguiente objetivo.
¿Puede ser que sea la espinita más grande que te ha quedado clavada en los banquillos tu paso breve por el Real Madrid? Lo digo porque en tu presentación me acuerdo que te emocionaste mucho. No sé si también porque eras consciente de la apuesta que estabas haciendo al haber, no renunciado, pero haberte comprometido con el Real Madrid siendo seleccionador.
No, fueron días complejos. Ten en cuenta que prácticamente habíamos salido de un Mundial y a las 12 horas estábamos en la presentación. A nivel emocional había una exigencia también importante de cara a cada uno, ¿no?, de los actores, y en este caso a mí, ¿no? Y fue lo que fue. Evidentemente fue un momento emocional, por un lado lógicamente con la ilusión, por otro lado con una sensación compleja y difícil, muy difícil de aceptar de salir del Mundial, y tratamos de llevarlo de la mejor manera posible y como podíamos en ese momento, ¿no? No te aseguro que no había ningún guión más que simplemente pues ser capaces de transmitir lo que sentíamos sin querer tampoco entrar a ahondar mucho en lo que había pasado, porque realmente queríamos prestarle la máxima atención a nuestro objetivo, que era volver a engancharnos a un objetivo de mucha exigencia como el Real Madrid.
Ya que estamos en el presente y en la actualidad, ya que tú tienes un pasado como seleccionador nacional absoluto, ¿qué te pareció el debut de España en esta Eurocopa y cómo crees que lo está haciendo Luis Enrique? Porque no está teniendo las cosas fáciles tampoco, ¿eh?
Bueno, la última pregunta que me haces, creo que lo está haciendo muy bien. Luis lo está haciendo, creo que muy bien. Creo que el estilo que pretende dar a la selección a mí me gusta mucho, me encanta, y creo que además a los jugadores también, tengo esa percepción, y elige a los jugadores para dárselo, y creo que en el primer partido pues le faltó lo único que a veces pues bueno, pues es lo que tiene este mundo del fútbol, ¿no? El fútbol es un juego tan maravilloso que, siendo muy superior, haciendo muy bien las cosas, como lo hizo España el día ante Suecia, pues puedes no ganar, ¿no? Esa es la realidad de este juego, es uno de los grandes secretos de este juego, porque al final esa superioridad tienes que plasmarla en forma de goles, ¿no? En cualquier otro deporte en el que eres muy superior, tú ganas de manera contundente el fútbol, a veces no. Es verdad que si haces muy bien las cosas, la lógica te dice que lo vas a hacer más veces que sí que no. Y en este caso creo que España hizo un muy buen partido a nivel de intensidad, de presión tras pérdida, de ambición, de juego y de ocasiones. Luego es cierto que en las ocasiones pues no las acertó. Seguro que en un futuro acertarán y si siguen con esa línea de juego, seguro que el equipo va a dar muchas alegrías a los españoles, ¿no?
La penúltima, estás muy feliz en el Sevilla y por ahí pasa tu presente y tu futuro, pero ¿te gustaría en un futuro volver a la selección para acabar la obra? Ahora inconclusa, aunque tendría que ser con otro presidente de la federación, ¿no?
Bueno, yo, mira, bastante tengo que compensar ahora en hacer la plantilla el año que viene, en intentar ayudar al equipo, el que va a hacer la plantilla lógicamente es Monchi, pero el intentar ser capaces de hacer un equipo competitivo otra vez para el año que viene y ser capaces de enfrentar todo lo que tenemos como para pensar en el futuro a largo plazo. Mira, y además no es una pose, el fútbol no tiene, o al menos yo lo siento así, no te da espacio para pensar a largo plazo, ¿eh? Te da a pensar, sobre todo cuando estás en plena pelea y estás dentro, estás exigido y estás en objetivos como el que yo tengo ahora tan bonitos, no te da tiempo a pensar más allá, más que en lo que tienes que hacer y en lo que ahora evidentemente lo que toca hacer es recuperar energías, pero en breve otra vez centrados en eso. Y luego el futuro Dios dirá, veremos lo que pueda pasar en el futuro, porque nadie sabe lo que en el mundo del fútbol y del entrenador puede suceder.
Y para acabar, siempre en el Iceberg, donde repasamos con los protagonistas del deporte su camino hacia el éxito, y hemos repasado la carrera exitosa como futbolista, como portero y como ahora entrenador de Julen Lopetegui. Hemos sabido que derramó lágrimas en Madrid, claro, siendo tan joven, después de salir de Asteasu, no queriendo ni siquiera ser portero, ¿no? Portero casi por accidente, pero ha logrado cosas muy importantes en el fútbol. A todos los deportistas y exdeportistas, a los que estáis en activo y a los que no, tú ahora en activo en los banquillos, os pido para cerrar vuestro episodio que le deis un consejo a los jóvenes que puedan estar escuchando este podcast Marca y les gustaría ser un Julen Lopetegui del futuro, bien como portero o bien como entrenador. ¿Qué consejo le darías a esos chavales que nos puedan estar escuchando?
Pues yo el consejo que les daría es que preparen su vida para luchar por sus sueños, pero para estar preparados para que no se cumplan. Es decir, a ver si me explico bien, ser portero, ser entrenador o ser jugador de fútbol profesional está al alcance de muy pocos, pero ser una persona feliz y una persona preparada está al alcance de muchísimas personas. Entonces, creo que esa es la responsabilidad de los niños, que tienen que luchar por sus sueños, y de los padres de los niños. Es decir, el objetivo prioritario de un chico que va a jugar al fútbol no es ser jugador del primer equipo, esa es una ilusión. El objetivo es sacar el brillo de los valores del deporte, de un deporte colectivo que es maravilloso, que tiene muchísimos valores para la vida, y sobre todo el ser capaces de esforzarse mucho, de superarse en las adversidades, de no pensar las veces que te caes, sino en las que te levantas, porque la vida es así. Al final, y creo que lo más importante que le podría decir a los chicos es lo que les diría a mis hijos, que se preparen para la vida, que realmente lo que uno tiene que hacer, y que el deporte, y en este caso el fútbol, tiene muchísimos valores que les van a ayudar en la vida.
El Iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.